Hoy es el Día Mundial de la Obesidad, o mejor dicho, de la lucha contra la obesidad, y precisamente por eso, pues hoy es un día estupendo para recibir a nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, siempre lo hacemos, todas las semanas. Tú vienes aquí a recordarnos lo importante de unos hábitos saludables, tanto en la alimentación como en el ejercicio físico, que van muy unidos.
Desde luego, sí. La obesidad, al fin y al cabo, es un trastorno de la alimentación, el cual se agrava si tenemos unos malos hábitos de vida, unos malos hábitos de salud y, por supuesto, no realizar actividad física es uno de ellos.
Bueno, pues hoy, precisamente por eso, yo creo que más que nunca tenemos que prestar atención a todo lo que nos vienes a contar. Y si no recordáis mal, escuchantes que estáis al otro lado de la radio, ya la semana pasada le dejábamos al pobre Luis con deberes.
Claro, sí, porque aquí, desde este espacio, lo que hacemos es luchar contra la obesidad, dándoos información, porque al fin y al cabo la obesidad, el principal problema radica en que las personas desconocen qué deben de comer, tienen mitos o tienen prejuicios con los alimentos, y nosotros cada día vamos a intentar desgranar cada uno de ellos y también educaros para que tengáis conocimientos y poder tener la dieta equilibrada que necesitáis.
Dijimos que íbamos a hablar de las proteínas, que realmente las proteínas son muy importantes en nuestra alimentación y digamos que de alguna manera yo creo que también una pieza clave a la hora de luchar contra la obesidad.
Desde luego, sí, porque es uno de los macronutrientes principales junto con los hidratos de carbono y las grasas, que son los tres protagonistas del etiquetado de nuestros productos alimenticios, ¿no? Que como los trailers, o sea, como los créditos al cine, pues esto es lo mismo, ¿no? Aquí te dice cuáles son los actores principales de la composición, en los cuales pues uno de ellos se encuentra ahí las proteínas, que nos lo especifica en forma de gramos.
¿Las proteínas qué es lo que hacen? ¿Para qué sirven?
Las proteínas son un nutriente, un macronutriente, hemos dicho, que su principal función es estructural, es decir, crear tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular, ¿vale? Por poner un ejemplo. Sí, o el tejido conectivo, por ejemplo, el de las arterias, las venas, todo lo que hay por dentro nuestro que forma estructuras, parte de ellas están formadas por proteínas, la gran parte de ellas por proteínas. Bien, es verdad que luego tenemos los huesos, que la parte ósea vendría a estar compuesta por minerales, y luego pues tenemos otras partes corporales que están hechas de grasas. Pero bueno, en principio, la masa metabólicamente activa, la que trabaja, la que nosotros tenemos que mantener para que la obesidad no nos pille, es gracias a las proteínas.
O sea que de alguna manera el hueso vendría a ser como los hierros que van dentro de estas columnas que sirven de cimientos para las casas.
Sí, muy bien.
Y la proteína sería todo aquello que lo reviste, ¿no? Como el cemento, el hormigón.
Sí, en el caso de, por ejemplo, una extremidad en la que tenemos el hueso y el músculo de, por ejemplo, de un brazo, ahí sí que veríamos ese ejemplo perfectamente ilustrado y muy gráfico con tu explicación para hacernos una idea, ¿no?, de la importancia de tener una buena un buen aporte de proteínas para tener una buena estructura humana y correcta.
Bueno, pues vamos a saber dónde están las proteínas, que es lo que yo te pregunté el martes pasado, porque hay muchas veces que hablamos de determinados pues, elementos, en este caso nutrientes, ¿no?, que tú decías, pero que no sabemos encontrarlos, porque claro, los que no estamos acostumbrados a esto, no necesitamos que nos digáis exactamente el tipo de alimento donde lo podemos encontrar en la cantidad adecuada que necesita nuestro organismo.
Sí, porque las proteínas están en múltiples alimentos, incluso en alguno que podrías pensar que no la tiene, tiene algo de proteínas, muy poquito, pero solo los alimentos que se consideran fuente o que son ricos en proteínas, además en proteínas que tienen que ser bien asimilables para el cuerpo y que tienen además que tener una buena proporción de aminoácidos esenciales, esas son las proteínas de buena calidad, las proteínas de valor biológico alto, que se encuentran en las carnes, los pescados, huevos, leche, es decir, en los alimentos de origen animal, ¿no? Ahí es donde encontramos casi seguro buena cantidad de proteínas de alto valor biológico.
Bueno, pues ya nos has dado algunas de las pistas. Luego, si te parece, nos ayudas de alguna forma a ordenarlas para saber cuáles serían las que tenemos que consumir más y cuáles serían las que no nos harían un gran aporte, aunque haya proteína allí, ¿no?
Eso es. También, sin dejarlos de lado, también tenemos proteínas en alimentos de origen vegetal, por ejemplo, en el caso de las legumbres, en el caso de pseudocereales como es la quinoa, que hemos hablado de ella por sus propiedades tan importantes a la hora de nutrir de manera completa y además que tienen unas proteínas con unos valores de biológicos pues parecidos a los de la carne, ¿no? Muy similares, muy cercanos. Y también, como no, frutos secos, aunque el fruto seco, su principal aporte no son las proteínas, pero bueno, también hay que destacar que algo tienen.
Porque ¿cuál es el principal de un fruto seco? ¿La grasa?
La grasa, efectivamente. Las grasas saludables, dependiendo del caso de fruto seco que elijamos, ya sabemos que el fruto seco del cacahuete, la grasa no es del todo saludable, pero el aporte de proteínas es más alto, porque botánicamente, como siempre decimos, el cacahuete es una legumbre.
Uh-huh. Es cierto, uh-huh. Es cierto esto que además me acordé perfectamente, claro, que sea alérgico a los frutos secos también ayuda. A que me acuerde que el cacahuete es una legumbre. Fíjate que echando un vistazo a toda la información que me has pasado, uh-huh, viene otra palabra de esas que a veces se nos queda un poco lejana, que es aminoácidos. Uh-huh. ¿Qué relación tienen las proteínas con los aminoácidos?
Los aminoácidos es la parte más significativa de una proteína, la cual se considera nutriente y es la base, es decir, lo más pequeñito, ¿vale? Digamos que los aminoácidos se unen en forma de cadenitas y esas cadenitas forman proteínas, ¿vale? Uh-huh. Es así de sencillo. Cuando esos aminoácidos son esenciales, son los que va a hacer que esa proteína tenga un valor biológico bueno para nosotros.
Que esto a mí me suena a superalimento o la publicidad con la que nos tratan de vender algunos superalimentos.
Muchas veces los superalimentos sí que tienen algo que ver con los aminoácidos esenciales o con algunas sustancias fitoquímicas añadidas, ¿no? Que tienen antioxidantes, por ejemplo. Pero los aminoácidos no son algo tan superlativo, ¿no? Los aminoácidos es algo que está allí, que siempre ha estado allí, y lo que nos indican los aminoácidos es qué grado de importancia tiene esa proteína para nuestro funcionamiento corporal correcto. Porque ya lo que hemos dicho, hay unos aminoácidos normales y hay otros que son esenciales. Los esenciales son los que nuestro cuerpo necesita sí o sí adquirir en nuestra dieta, es decir, los tenemos que ingerir, porque hay otros aminoácidos que el cuerpo, a través de precursores, es decir, de otros elementos, otras sustancias, es capaz de sintetizarlo. Uh-huh. Pero esos esenciales son de vital importancia para que día a día nuestro cuerpo pueda funcionar y no tengamos ningún trastorno que a la larga nos pueda afectar en nuestra salud.
Uh-huh. Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que hay detrás y Luis nos ha explicado esas palabrejas que a veces se nos escapan al común de los mortales, vamos a traducirlo todo para que sepamos qué es lo que tenemos que comprar cuando nos vamos a ir pues al mercado y nos vamos a la frutería, nos vamos a la carnicería, nos vamos a la pescadería. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Te parece que vayamos pues de menos a más? Uh-huh. Venga, ¿por dónde empezamos?
Vale, vamos a empezar de menos los cereales. Ahí el arroz tiene pues 10 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto y tiene algún aminoácido esencial carente, por lo tanto le limita y tiene un valor biológico pues en torno a hacia abajo, ¿vale? Pero uh-huh, tendría un buen valor biológico dentro de lo que cabe dentro del grupo de los cereales, por ejemplo el arroz, ¿no? El arroz, en este caso.
Vale. Uh-huh. Pues es que fíjate, yo tengo muchos amigos, porque claro, tú has dicho lo de las proteínas y el músculo. Uh-huh. La gente que le gusta pues marcar bíceps, por ejemplo, yo tengo amigos que es verdad que los he visto tomarse unas ensaladas de arroz tremendas.
Sí,
y a veces combinadas con lentejas o con guisantes.
Eso es, porque cuando nosotros mezclamos el arroz, que le falta, por ejemplo, el aminoácido metionina, con las legumbres, los cuales tienen metionina, pero le falta la lisina que tiene el arroz, pues ahí encontramos pues una sinergia entre aminoácidos que a unos son carentes y otros son de buena cantidad para formar una proteína más completa. Digamos que eso sería un efecto de complementariedad proteica. Uh-huh. Lo que le falta a uno se lo aporta al otro y viceversa, ¿no? De tal manera que así genera ese complejo que evita las carencias.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues el arroz lo tenemos en la base, abajito. Vamos a seguir subiendo.
Vale, junto con el arroz y las legumbres, pues subimos un poquito y encontramos, por ejemplo, el guisante y la soja, ¿no? Que son legumbres que tienen una buena cantidad de proteína para, digamos, comparándolo con el resto de productos o alimentos que podemos encontrar en el reino vegetal, ¿no? Uh-huh. Subiendo un poquito más arriba, ya encontramos la quinoa, que es un pseudocereal. La quinoa, por sus propiedades, tiene una cantidad de aminoácidos esenciales muy alta. De hecho, hay culturas de la parte de Centroamérica y Suramérica que se han alimentado, por ejemplo, en Bolivia, que se han alimentado de quinoa durante toda su vida. Y ha sido el sustento de sus generaciones pasadas e incluso de las generaciones actuales, ¿no? Y esa quinoa, gracias a ese complejo proteico que tiene, más los hidratos de carbono y algo de grasas, hace que sea un superalimento, ¿no? En este caso podemos decir superalimento con todas las letras, porque en este caso sí que lo es.
Uh-huh. ¿Por encima de la quinoa?
Ya encontraríamos productos como serían las carnes, los pescados. Dependiendo del tipo de carne, pues tiene más, un poquito más de valor biológico que otras. Pero bueno, dentro de lo que cabe, que tengamos el concepto de que las carnes y los pescados ya empiezan a tener un valor biológico muy alto. Si tuviéramos que valorarlo sobre 100, un 370 y 80.
Oye, pues ¿vale? Una buena cantidad, ¿no?
Una buena cantidad.
Pero como tú bien dices, depende en función de qué carne y qué pescado. ¿Cuáles serían a lo mejor las que tienen un mayor aporte proteico?
Las que tienen un mayor aporte proteico haciendo también un análisis de todo del compuesto del filete en sí, por ejemplo, en el caso del pavo y el pollo encontramos buena cantidad de proteína, al ser también bajos en grasas y además de unos aminoácidos esenciales bastante completos. Mm. Bien, es verdad que hay partes del vacuno que tienen una buena cantidad de aminoácidos esenciales, pero claro, habría que destacar qué partes, porque hay algunas que son un poquito más grasas, que ya se ve en las vetas, en el color blanco, que van a aportarnos un poquito más de grasa en detrimento de la proteína, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es que por cada 100 gramos de producto, cuánta cantidad de proteína nos van a aportar.
¿Y los pescados valdrían todos igual?
Los pescados que son más grasos tienen menos cantidad de proteína, por ejemplo los pescados azules, pero son proteínas de un buen alto valor biológico. Además, esa grasa, al ser saludable, nosotros también recomendamos consumirla porque al fin y al cabo es omega 3, que es una grasa que también es esencial, como los aminoácidos, que necesitamos consumir diariamente para que nuestro cuerpo realice todas las funciones metabólicas que necesita.
Yo tenía entendido que el huevo tiene mucha proteína.
Desde luego. Primero va la clara de huevo. O sea, desde menos a más va la clara de huevo, que tiene unas proteínas muy buenas. Lactoalbúmina, tiene también proteínas como la ovoferrina, bueno, unas cuantas más. Y luego, claro, tenemos el huevo entero, que el huevo entero con su yema, que aunque sea una parte grasa, esa yema contiene, digamos, una buena cantidad de proteínas que complementan a la clara, también tiene sustancias que hace que esas proteínas sean mejor asimilables por nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, el huevo entero tendría un valor biológico un poquito más elevado que la clara aislada de él.
Es que, claro, yo, por ejemplo, he visto mucha gente que se hace las tortillas solamente con clara de huevo.
Para evitar esa parte grasa, para no subir las calorías. Digamos que lo hacen para restringir un poquito ese aporte calórico y no pasarse con las grasas.
Ahora viene mi pregunta, ¿cuántas calorías puede tener una yema de un huevo?
Tampoco muchas, la verdad. Tendríamos que pararnos un poquito a analizarlo porque también depende del tamaño del huevo y de la composición del mismo, pero al fin y al cabo ya podemos decir que tampoco es mucho más elevada. La grasa son 9 kilocalorías por gramo, las proteínas o la clara de huevo sería 4 kilocalorías por gramo, pero en este caso lo que preocupa más que el hecho de la grasa en sí es la composición de esa grasa, porque las personas que padecen dislipemia con elevados niveles de triglicéridos intentan evitar esa yema para no subirlos. Y las personas que tienen también un poquito de colesterol, pues intentan disminuir también la ingesta de huevos y otros productos de origen animal graso para no subirlo. Pero ya os digo, el falso mito de que el huevo subía mucho el colesterol sigue siendo un falso mito, es decir, no tiene mucho colesterol, lo que tiene más es triglicéridos, pero bien es verdad que a una persona que tenga muy 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 elevados los niveles de colesterol, tal vez el huevo no sea el alimento más aconsejado.
Estamos repasando lo de las proteínas, yo no sé si nos queda alguno, ¿no?, por poner en lo alto, en la cúspide.
Sí, en lo alto de todo pondríamos un producto alimenticio que viene a ser un producto que se destila mucho en gimnasios, ¿no?, y también por aquellas personas que hayan padecido, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿no?, un politraumatismo, y hayan estado mucho tiempo sin actividad física. Es el caso de los concentrados de suero de leche y los aislados de suero de leche.
Uy, ¿y esto dónde se vende? No tenía yo ni idea.
Esto se vende en muchas tiendas de suplementación deportiva y también en muchas farmacias, porque claro, no solo va orientado a ese sector de la población que trabaja en el gimnasio mucho y realizando mucho ejercicio anaeróbico con estrés de carga muscular, sino que también puede servir para aquellas personas que o bien tienen muy poca masa muscular porque padecen alguna enfermedad o, por ejemplo, en el caso de haber tenido un accidente de tráfico, un politraumatismo, que al fin y al cabo les ha tenido que tener en cama durante mucho tiempo, han ido perdiendo masa muscular y estos preparados que se beben pueden ayudar a que el aporte de proteínas sea muy, muy bueno, muy elevado y de alto valor biológico para que no pierdan y se mantenga esa masa muscular durante esos periodos tan, tan prolongados de inactividad.
Claro, y esto está en el suero de la leche, has dicho.
Eso está en el suero de la leche, sí.
¿No valdría tomar un vaso de leche?
No es lo mismo, porque aquí lo que hacemos es, con unas técnicas, muchas veces las mejores técnicas son las técnicas de microfiltrado, se retira la parte de los azúcares, la lactosa, y se retira también la parte de la grasa, dejando simplemente las proteínas, en la parte de proteica más interesante y además se concentra en gran cantidad para que haya mucha más proteína de la que encontraríamos en un vaso de leche convencional, ¿vale?
Pues Luis García Rioja,
parte de agua, claro.
Muchísimas gracias por habernos recordado todo lo importante que son las proteínas y saber dónde las tenemos que comprar, porque hay veces que, pues lo que decíamos, que hablamos de conceptos que al común de los mortales, que no estamos tan familiarizados con todas estas cosas, pues se nos escapan y no sabemos si las tenemos en los guisantes, en las lentejas o en el pollo, en este caso, en las tres cosas.
Claro, lo tenemos en las tres cosas y además son tres cosas que podemos incluir en nuestra dieta semanalmente. Solo hace falta ser conscientes de ello.
Luis, muchísimas gracias y te espero la semana que viene.
Nos vemos el martes que viene. Un abrazo.